la fortaleza del ego, la sabiduría del líder, la ayuda del amigo, la seguridad del protector, de la mano con la consolidación, este lunes de 8:30 a 9:30 de la mañana, un espacio que reconoce las acciones del Estado en bien de la sociedad.
De la mañana, 34 minutos. Saludo cordial para todos los colombianos y para todos los héroes de la patria que a esta hora están con nosotros, como siempre, con un espacio dedicado a hablar de ese proceso de consolidación que tenemos en nuestro país. Como siempre, invitados especiales, personas que conocen el tema y que desde luego nos permitirán conocer un poco más en profundidad todos estos temas y todas estas buenas acciones que se generan desde el gobierno nacional. Saludamos a Diego Martínez, del Departamento para la Prosperidad Social. Diego, muy buenos días.
Hola, muy buenos días. Hoy vamos a estarlos acompañando con toda esta información de la consolidación que estamos llevando a cabo aquí con el Gobierno Nacional. Vamos a tener información acerca de la rendición de cuentas que rinde hoy en Ovejas Sucre el sector de la inclusión social, que conforman, además del DPS, la Unidad de Atención a Víctimas, la Unidad de Consolidación Territorial, la Agencia Nacional para la Superación de la Pobreza Extrema y el Centro Nacional de Memoria Histórica.
Y es fundamental que le recordemos a todos los colombianos que viene una época electoral importante, y esa es la razón por la cual estamos haciendo un llamado para que vayan a las votaciones sin ningún tipo de presión y con total transparencia. Es un buen momento para recordar que es un deber nacional, es un deber de todos y cada uno de los ciudadanos del país, y que desde luego lo deben ejercer con toda transparencia. 8 de la mañana, 35 minutos.
Beneficiario del Departamento para la Prosperidad Social, el DPS. Recuerde que nadie puede incluirlo o sacarlo de los programas del gobierno a cambio de su voto. Vote sin presiones y denuncie en la personería municipal o mediante mensaje de texto gratuito al numeral 85954. DPS, Departamento para la Prosperidad Social.
8 de la mañana, 35 minutos, avanzamos con este espacio dedicado a la consolidación y tenemos que hablar de los hogares de la red Unidos y Más Familias en Acción, que desde luego generan la posibilidad de formarse y trabajar en la construcción de autopistas de cuarta generación. Por eso, el Departamento para la Prosperidad Social y el SENA están convocando a esta población en un recorrido por las zonas donde se realizarán estas vías. Recuerden ustedes que a través de los micrófonos de las emisoras del Ejército Nacional hemos sido enfáticos en todo este trabajo que viene adelantando el país y que no solamente genera gran desarrollo para las regiones, sino que adicionalmente las proyecta a un futuro distinto, próspero y exitoso.
Bueno, y vamos a escuchar una crónica de una señora que es beneficiaria del programa Más Familias en Acción, que vive en Villa María Caldas. Ella se llama Sixta Tulia Obregón. Ella nos va a contar por qué se inscribió en esta convocatoria para participar en la construcción de las vías de 4G. Además nos va a decir pues que esto, que las mujeres también pueden participar en este tipo de trabajos, porque siempre se piensa como que es un trabajo duro, que es solo para hombres, y no, realmente hay muchas mujeres que en el caso de Sixta Tulia están inscribiendo sus hojas de vida para participar en este proceso y poder hacer parte de esta construcción de las vías de 4G, que no solo van a traer desarrollo al país, sino también van a mejorar las condiciones de vida de estas personas de la Red Unidos y de Familias en Acción que van a participar en esas obras. ¿Vamos a escuchar esta crónica?
Claro que sí, escuchémosla, porque además es fundamental que todos los colombianos estén al tanto de lo que sucede con las mujeres cabeza de familia, con esas mujeres colombianas que trabajan por el bienestar de nuestro país y que lo hacen siendo las líderes de los hogares colombianos, hogares donde no hay un padre, de pronto donde no hay una familia, y que desde luego es fundamental que tengamos en cuenta el valor, las ganas de salir adelante y sobre todo esa pujanza que tiene la mujer colombiana. Esta es una crónica, como usted lo decía, Diego, de Jenny Álvarez, a propósito de esas mujeres cabeza de familia que trabajan por un futuro mejor. Que el trabajo duro no es para mujeres no es la consigna de Sixta Tulia Obregón,
madre líder de Más Familias en Acción de Villa María Caldas, quien hace parte de las más de 7.000 personas que han registrado su hoja de vida para formarse con el SENA y acceder a un empleo en las obras viales de 4G del Gobierno Nacional.
Sí, yo me creo con mucha capacidad para eso. Y también me gustaría decirle a todas las mujeres que solamente los hombres no están capacitados para trabajar en construcción. Otras mujeres también podemos ser capaces y podemos salir adelante.
Y aunque no sabe de trabajos en autopistas, quiere aprender. Y lo que le pongan a hacer, seguro no le va a quedar grande.
Podríamos revolver mezclas, también podría estar con el pali, porque ese padre para uno empezar a desviar los carros para cuando van a salir las volquetas y los carros pesados, también podría hacer eso.
Y es que Sixta sabe qué es luchar en la vida. Ha sido desplazada 4 veces. Hace 15 años le tocó salir de la finca en la que trabajaba en Buenaventura por la violencia que amenazaba a su familia. En Villa María volvió a empezar y hoy, con el apoyo del DPS, tiene su propia papelería.
Tengo el call center y hay muchas fábricas alrededor, entonces opté y cambié la miscelánea por una papelería. Y gracias a Dios me ha dado muy buen resultado y me ha ido muy bien.
Pero Sixta sí se ha capacitado. Incluso recuerda que en la graduación de un curso de mercadeo, ventas y publicidad, dio un discurso emotivo ante un invitado inesperado para ella.
Yo terminé la capacitación, ahí me tocó el discurso para el presidente el día de la entrega de los certificados, ahí me tocó el discurso en Pereira, porque la graduación fue en Pereira, y yo me sentí tan orgullosa porque gracias a Dios pude estudiar y ya la oportunidad aún estudiar.
De lo que Sixta, madre de 4 hijos, sí está segura, es que más allá del arte de la construcción, quiere capacitarse en contabilidad para crear su propia microempresa. Aún no sabe si de alimentos o de confección, pero sí sabe para qué la quiere.
Pues mi propósito es tener mi propia empresa, una empresa que yo pueda generar empleo a muchas personas, a personas desplazadas como yo. Entonces me encantaría tener una fundación donde yo pudiera acoger a las personas con la misma problemática, por una guerra que nosotros no quisimos hacer parte de ella, pero nos tocó.
Sixta espera su oportunidad y mientras puede cumplir su sueño, quiere capacitarse y trabajar. El SENA, el DPS y las demás entidades de la Alianza seguirán buscando a hombres y mujeres que, como ella, también están a la espera de una oportunidad educativa y laboral. 8:40 avanzamos en la información y seguimos muy atentos a todos los temas que desde luego tienen que ver con el Departamento para la Prosperidad Social. Desde luego invitados especiales que nos permiten conocer cuáles son esos trabajos de acción, cuáles son esas acciones que se vienen adelantando en todo el territorio nacional para construir un país mejor, en bien de un progreso, de un bienestar para los colombianos. Pues de esta alianza, es decir, el Departamento para la Prosperidad Social, hacen parte la Presidencia de la República, la Asociación Nacional para la Superación de la Pobreza Extrema, ANSPE, y desde luego todos los colombianos que tienen que estar atentos a este tipo de temas. Si ustedes que nos están escuchando a esta hora de la mañana hacen parte de la red Unidos o de Más Familias en Acción y está interesado en inscribir su hoja de vida, puede consultar permanentemente las páginas en internet, que desde luego les permitirá un mayor conocimiento sobre el tema y saber qué deben hacer. Recuerden ustedes que es fundamental estar inscrito en este registro, porque no solamente va a permitir que ustedes tengan acceso a estas ayudas permanentes, sino que adicionalmente ustedes se podrán ratificar como personas en ciertas condiciones para algunos documentos como la misma libreta militar, que desde luego no deben tener muy en cuenta.
Claro que sí, y acerca pues de todo este tema de todos los documentos, el acompañamiento que realiza la Agencia Nacional para la Superación de la Pobreza Extrema, ellos hacen constantemente, frecuentemente, realizan ferias de servicio al ciudadano en la cual pues le muestran a los beneficiarios toda esa oferta institucional que pueden recibir de parte del Estado. Recientemente en Duitama se hizo una de estas ferias. Allí pues estuvieron también las autoridades municipales, estuvieron presentes, porque con los municipios también se trabaja mucho de la mano para poder llevar toda la oferta institucional a estas personas que viven en situación de pobreza y también en situación de pobreza extrema. Y vamos a escuchar este comentario de la alcaldesa de Duitama, Constanza Ramírez, quien nos dice cómo o qué significa para Duitama el trabajo que viene realizando en este momento la Red Unidos, que hace parte de la Agencia para la Superación de la Pobreza Extrema.
Yo sí resalto la labor que hace la Red Unidos, primero porque mi gobierno tiene una orientación especialmente social. Desde mi plan de desarrollo, el 80% de los recursos que dejamos para este plan es dedicado al tema social. Ahí se involucra indudablemente esta superación de la pobreza y la labor que hacen las cogestoras, informando cada circunstancia que presenta la comunidad. Y nosotros desde el gobierno, con la Oficina de Programas Sociales o con la Secretaría de Salud o la Secretaría de Educación o la misma Salud del Tundama o Culturama o Instituto de Deportes, apoyamos para que estos procesos de estas comunidades, en esta labor que hacen las cogestoras, realmente se vea integrado y que se pueda desarrollar el ser humano en todos sus ámbitos. Y los resultados lo dan. Duitama es el sexto municipio del país en superación de la pobreza.
Muchísimas gracias a la señora alcaldesa que ha tenido la gentileza de conversar con las emisoras del Ejército Nacional. 8:44, avanzamos en la información y tenemos invitados especiales en nuestros estudios. Está con nosotros la doctora Alicia Rueda, ella es directora de reparación individual de la unidad para la atención integral a las víctimas de la violencia, realmente subdirectora de reparación individual. Doctora Rueda, gracias por acompañarnos y muy buenos días.
Muy buenos días para todos y todas los oyentes y para ustedes que nos han hecho esta invitación tan importante.
Tenemos entendido que ustedes ya venían manejando desde hace algún tiempo unos temas específicos que le interesan a la comunidad y que desde luego tienen que ver con esa atención humanitaria. ¿De qué depende la entrega de esa atención humanitaria a un hogar colombiano?
Bueno, mira, básicamente ha habido un cambio en la política de atención, asistencia y reparación a las víctimas de desplazamiento forzado. Y lo importante ahora en este cambio es que quien necesita la atención humanitaria la recibe. ¿Quién necesita la atención humanitaria? Pues todas las víctimas que estén incluidas en el registro y que estén en situación de desplazamiento y que no tengan el goce al derecho a la subsistencia mínima. Es decir, no tienen con qué comer, no tienen dónde dormir y no están afiliados a salud. O tienen carencias en todos o algunos de esos componentes. Cosa de que la unidad hace una evaluación de estas víctimas y si efectivamente la necesita, la va a recibir, si no, ya no.
Este plan de atención y asistencia y reparación integral, que así se denomina en la unidad de víctimas, ¿para qué sirve? ¿Cómo se beneficia el hogar de una víctima de la violencia con esto?
Bien, el plan es más conocido por sus siglas, que es el PARI. Y del PARI es importante que conozcan las víctimas que para desplazamiento forzado el PARI tiene dos momentos. Un momento de asistencia y un momento de reparación. El momento de asistencia es el momento del PARI que nos sirve para identificar las capacidades y necesidades del hogar en cuanto a las medidas de asistencia. ¿Cuáles son las medidas de asistencia? Salud, alojamiento, alimentación, identificación, generación de ingresos, reunificación familiar, entre otras. Son medidas asociadas a derechos sociales y asociadas también al mínimo vital. Entonces, ¿para qué nos sirve el PARI? Para hacer la identificación de sus carencias y de sus capacidades frente a esas medidas y luego vamos a poder hacer la medición para identificar si efectivamente tiene derecho a acceder o no a la atención humanitaria y a qué otras medidas necesita acceder esta población para poder hacer la conexión con la oferta.
Doctora Alicia Rueda, es importante que nuestros oyentes tengan claridad sobre cuáles son esas condiciones que los pueden acreditar como víctimas, como personas que necesitan esa reparación individual.
Bien, ¿quiénes son consideradas víctimas?
Correcto.
Son consideradas las personas que han sufrido graves violaciones en los derechos humanos o infracciones al derecho internacional humanitario en el marco del conflicto armado interno. Cuando esta situación ocurre, las víctimas lo que deben hacer es acercarse ante el Ministerio Público, es decir, ante la Personería, la Defensoría o la Procuraduría, y hacen su declaración. El plazo vigente en este momento para hacer la declaración es de 2 años, contados a partir de la ocurrencia del hecho. La unidad hace una valoración de la declaración y determina si efectivamente las personas están o no dentro del marco que dice la ley.
Cuando la persona llega al punto de atención, ¿cómo se identifica y cuáles son los puntos de atención?
Bueno, nosotros tenemos puntos de atención en diferentes partes del país. Tenemos más de 120 puntos de atención en todo el país. estamos en todas las ciudades capitales y en muchos otros municipios adicionales de varios departamentos. Tenemos además centros regionales, que son los centros creados ya en el marco de la ley específicos para la atención, y los puntos de atención, que son donde están las manejados por las alcaldías de los municipios, y la unidad hace parte de ellos. Las víctimas se identifican mostrando su documento de identificación o dándonos su número de identificación, y el orientador hace una validación en el sistema para verificar si ya están incluidos en el registro o no, y dependiendo de la situación le dan la orientación.
Para el PARI, Alicia, ¿hay alguna fecha específica? Las víctimas se les da como una cita o algo, porque muchas de ellas a veces preguntan, a veces llegan a los puntos de atención y allá no saben si están agendados o los atienden, no sé cómo funciona.
Lo que tú dices es importantísimo, además porque nosotros veníamos de una metodología en donde quienes necesitaban la atención humanitaria iban a nuestros puntos de atención o centros regionales, la solicitaban y se les daba un turno para recibir la atención humanitaria, y ese turno dependía de la gravedad de sus carencias, se les daba un turno más cercano o más lejano. Hoy ya no sucede eso.
Sí.
Ya las víctimas no reciben el turno, sino que lo que reciben es una cita para hacerles el PARI, el Plan de Atención, Asistencia y Reparación Integral. Entonces, esto es importante porque ya después de la medición que arroja el PARI es que se va a determinar si se les va a dar o no la atención humanitaria. ¿Cómo se hace el agendamiento para el PARI? Como ustedes comprenderán, pues tenemos una cantidad importante de víctimas de desplazamiento forzado, estamos hablando de más de 5,5 millones de personas. Todas quieren en este momento que nosotros les hagamos el PARI en el momento de asistencia, y por esa razón lo que hemos hecho es crear un mecanismo de agendamiento. El agendamiento es como una cita, como cuando uno va a pedir una cita al especialista y le dicen, le vamos a dar la cita para tal día. Le pueden llamar telefónicamente o le van a dar el agendamiento presencial, y la víctima sencillamente tiene que esperar hasta que, si ese agendamiento telefónico, sea contactada telefónicamente o asistir al punto en la fecha en que le fue indicado.
En este momento, cuando hemos escuchado toda esa ayuda y toda esa colaboración que este plan le brinda a los colombianos, tenemos que hacer mención de esa unión que hay con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, que desde luego vale la pena tener en cuenta para que nuestros colombianos, que desde luego son víctimas y que siguen enviando solicitudes de atención humanitaria, sepan cómo tener un agendamiento y desde luego una ayuda del bienestar familiar.
Bueno, aquí hay que hacer una precisión, y es que la atención humanitaria con la ley de víctimas tuvo una división en los componentes de alojamiento y alimentación, y el componente de alojamiento lo entregaba la unidad para las víctimas y el de alimentación el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Eso ya cambió.
Sí.
A partir del Plan Nacional de Desarrollo fue aprobado que los dos componentes, tanto de alojamiento y alimentación, los entregue la unidad para las víctimas. Por tanto, ya no tienen que hacer trámites en el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, sino que ya una vez haciendo, digamos, el trámite ante la unidad, el PARI para el momento de asistencia, y una vez se haga la medición de la subsistencia mínima, tiene que comer, dónde dormir y está afiliada a salud, se va a determinar si tiene derecho a recibir los dos componentes, alojamiento y alimentación, o uno solo de ellos, y es la unidad para las víctimas la única que va a hacer ese reconocimiento, porque ya no hay como dos trámites como antes en dos entidades, sino todo es ante la unidad para las víctimas.
Doctora Rueda, ¿qué nos queda pendiente por decir con respecto a este tema?
Bien, que no se desesperen las víctimas que todavía no han sido contactadas telefónicamente o que han ido a los puntos y sus citas para el PARI aún no están todavía, digamos, para el siguiente mes. Por favor, tengan paciencia, tenemos, pues como les dije, una cantidad importantísima de víctimas que nos están llamando y solicitando agendamientos, y por esa razón es que estamos tratando de atenderlas lo más pronto posible. Pero una vez usted ya sepa que tiene la cita para su agendamiento, espere la llamada con tranquilidad. Más bien, si tiene que notificarnos un cambio de su teléfono, porque eso es muy importante, pues claro, que nos lo haga saber. Si no, si ya tiene su cita, lo vamos a contactar.
Doctora Alicia Rueda, subdirectora de reparación individual de la Unidad para las Víctimas, muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana.
A ustedes, muchas gracias por la invitación.
8:53 a.m. y es que es fundamental recordar cómo el trabajo forma parte esencial de esas actividades de reconstrucción de hogares, de familias que se han presentado en esta unidad para las víctimas y que desde luego tienen o quieren hacer de su futuro un futuro mejor.
Así es, y siempre este trabajo para las víctimas va a ser algo muy importante, porque además las vuelve como a las vuelve a dignificar y las vuelve a reincorporar a la sociedad, y además pues de esta forma obviamente van a empezar a generar sus ingresos y van a mejorar sus condiciones de vida. En el Departamento para la Prosperidad Social hay un programa que se llama Empleo Temporal.
Sí.
Y precisamente les da esa oportunidad a estas personas que por motivos de la violencia tuvieron que desplazarse de su lugar de origen y quedaron sin trabajo, les da una oportunidad para volverse a reincorporar a la sociedad, así sea un tiempo pequeño, 4 o 5 meses, pero este trabajo les da la fuerza para que continúen adelante, para que se sientan activos nuevamente para la sociedad. Vamos a escuchar una crónica que nos preparó nuestro compañero Germán René Jiménez sobre 3 mujeres que fueron desplazadas de sus territorios, llegaron al Eje Cafetero y allí se están como preparando nuevamente gracias a Empleo Temporal. Ellas son Luz Marina, Mónica y Ana Zenaida. Escuchemos.
En diferentes latitudes de la geografía nacional hace presencia el Departamento para la Prosperidad Social con los programas que más necesita la población vulnerable, con las iniciativas pensadas para quienes un día sufrieron el rigor de la violencia y poco a poco ven un nuevo amanecer. El empleo no significa para un ser humano solo la certeza de recibir un salario. Es mucho más. Es sentirse útil. Es desarrollar su potencial, por humilde que sea el oficio que se desempeña. Por eso, en el Quindío se hizo la selección de quienes participarán de la estrategia Empleo Temporal, que DPS realiza para satisfacer las necesidades de los más pobres. El presente de los participantes del programa Empleo Temporal tristemente está ligado con un pasado de violencia que genera las carencias que pueden ser suplidas con un trabajo. Así se vive esta nueva experiencia en Armenia.
Mi nombre es Luz Marina Narváez, tengo desplazada al departamento del Valle debido a la violencia generalizada de los rastrojos y los machos. Allá existía mucho la guerrilla y la FARC y los paras.
Para esta y muchas mujeres, empleo temporal también significa el cumplimiento de un compromiso con los integrantes de la Mesa Nacional de Víctimas.
El programa temporal y el Departamento para la Prosperidad Social, la realidad, pienso que si Dios quiere se nos va a dar el empleo. Son 4 mesecitos, pero yo sé que sí nos va a servir de mucha ayuda para nosotras las víctimas.
Ahora hablamos con Mónica Rocío Calderón.
Actualmente vivo acá en Pijao, Quindío, soy desplazada por culpa de los grupos armados. Mis padres les tocó pues abandonar lo que teníamos, prácticamente salir sin nada pues debido a la violencia que había. Soy madre soltera, ando buscando pues la oportunidad de trabajar.
Es otra mujer que con base en su esfuerzo y realizando toda clase de oficios ha logrado dejar atrás ese pasado de despojo y pobreza.
Pues opinando sobre la oportunidad de trabajo hoy, me parece que es muy buena, es muy bien pago, porque en Pijao pues lo que usted generalmente trabaja son en restaurantes, ahí en la alcaldía, y son 1 o 2 meses, no es mucho el tiempo que usted le ofrece trabajo.
A Finlandia, Quindío, también llegó empleo temporal.
Yo me llamo Ana Zenaida González, nací en Caicedonia Valle, viví en el Tolima, soy víctima de allá. En este momento yo soy madre cabeza familia de hogar. Pues para mí sería una gran bendición, porque ya sería un ingreso más fuerte, porque por lo menos en el campo pues yo lo que gano es muy poquito, porque comiendo café pues me rinde muy poquito.
Cumpliendo labores como arreglo de parques, mantenimiento de vías y restauración de espacios públicos, estas mujeres no solo generan recursos para sus necesidades, sino que embellecen sus municipios y ciudades.
De la mano con la consolidación, un espacio que evidencia el fortalecimiento de las instituciones para el bienestar de la comunidad. Este lunes, a partir de las 8:30 de la mañana, de la mano con la consolidación, emisora del Ejército Nacional.
De esta manera nos preparamos ante la eventualidad de la paz para el posconflicto y con distintos invitados y personajes que evidencian su preocupación permanente por la realidad de nuestro país, gracias a la Agencia Colombiana para la Reintegración. Nos acompaña David Fajardo, un hombre inquieto en el tema de el arte, especialmente del teatro, y que ha dedicado su tiempo gratis, le roba parte de su tiempo, de su vida diaria, para un compromiso el cual es real, palpable, y que aquí lo traemos en nuestra mesa de trabajo. David, bienvenido, muy buenos días, gracias por acompañarnos.
Muy buenos días, gracias por la invitación.
¿A qué se dedica usted, David?
Bueno, yo soy estudiante de Artes Escénicas de la Universidad Distrital, y pues dicto talleres en la ACR para personas en proceso de reintegración y personas con discapacidades cognitivas.
¿Cómo llegó usted a la ACR?
El contacto con la ACR fue la trabajadora Lorena Buitrago, que pues está encargada como de la parte de difusión y promoción de ese tipo de eventos, y pues se hizo el contacto y empezamos a trabajar inmediatamente.
¿Cómo es ese trabajo con estas personas que han tenido una vida ya en la ilegalidad y que ahora pues tienen un trabajo aquí, a este lado de los que hacemos tanto bien por el país?
Bueno, es algo muy bonito porque cuando siempre que llegan, lo primero que ellos tienen es como una cara de trámite, de estar ahí por cumplir un requisito. No obstante, pues el trabajo que siempre le caminamos hacia el juego, hacia como la dispersión de las tensiones que traen los cuerpos naturalmente. Y pues lo que hacemos es trabajar desde el juego hacia la creación colectiva. Ellos proponen las escenas y las vamos puliendo constantemente hasta que sale algún trabajo.
¿Con qué trabajo se ha encontrado? ¿Con qué talento mejor se ha encontrado usted?
Bueno, pues es muy interesante porque la primera oportunidad pues este trabajo lo hemos podido realizar dos veces. El año pasado fue con un grupo un poco más reducido que el que manejamos este año, pero siempre hay personas que nos sorprenden, personas que vienen de pronto con mutilaciones, con enfermedades motrices graves. También la mayoría de ellos vienen, muchos de ellos son personas que hasta ahora están empezando con su formación académica. Y pues es muy interesante porque los niños FIDES, que son un corazón abierto todo el tiempo, unas personas súper, súper gratas, les enseñan a ellos que pues con la pena y con los temores propios de cada uno, pues no sacan mayor cosa acá, se trata de jugar y de sacar adelante los juegos.
¿Ese trabajo va mezclado entre los dos, los niños FIDES y las personas reintegradas?
Sí, por supuesto, vamos siempre de la mano. De hecho, el símbolo de entrelazar las manos es el símbolo del trabajo con ellos, que siempre debe estar apoyándonos unos a otros. No solo recibe el FIDES la orientación de la persona en proceso de reintegración, sino que son a veces los mismos niños los que nos enseñan una cantidad de cosas invaluables.
David, usted está trabajando gratis en esta iniciativa. ¿Qué motivación hace para que la empresa privada, para que la gente que tiene algún talento, el que sabe de música, de arte como usted, de folclore, de lúdica, pueda aprovechar sus espacios libres para llevar una causa tan bonita y humana como esta?
La verdad es que la gestión artística actualmente es un poco baja, y pues lo importante y lo realmente a tener en cuenta es que todos podemos hacer algo en pro del cambio social. Todos tenemos algo que enseñarle a los demás, y pues lo más importante de trabajar con la comunidad es construir un país nuevo, un país mejor.
David, ¿qué obras espera montar a futuro?
Bueno, en las dos oportunidades que he tenido de trabajar con la ACR en este proyecto, en la primera ocasión hicimos un cuento narrado en lo que la mayoría, pues, los niños no tenían, ni los niños ni los participantes tenían como una voz activa. Ya para el segundo montaje, que llamamos tercer acto, tercer llamado, pues se entró un poco en el diálogo, en la conversación, en escena. Y pues nada, el enfoque que le quiero dar siempre al trabajo con ellos es crear a partir desde las propias inquietudes que ellos tienen, ¿sí? No traerles como imponer, vamos a montar esto o hay una obra que quiero trabajar, sino siempre desde sus propias inquietudes surge el montaje.
Hay una inquietud de un oyente. Lisa, ¿en qué parte se encuentra? Lisa, buenos días.
¿Aló?
Sí, nos complace saludarla. Bienvenida, buenos días.
Muy buenos días. Mire, yo soy del sector de Lomas. Como están hablando lo del conflicto armado, de las víctimas, Yo soy madre de un miembro del ejército,
sí,
que falleció en combate.
Sí.
Nosotros...
Elisa.
Vamos al Teatro Patria.
Elisa, ubíquese mejor que se está perdiendo la señal, pero díganos. Lo vimos. Aló. Se cayó la comunicación.
A nosotros hace un año,
dígame,
la documentación ahí en el Teatro Patria, fuimos, sí, a llevarla.
Sí.
Después me faltaron los documentos, los llevé a la Defensoría del Pueblo.
Sí.
O sea, se los entregué a la misma niña que nos había recogido en el Teatro Patria. Yo quiero saber cómo se comunica uno o con quién tiene información para saber cómo va ese proceso, si dan documentos o cuándo le dan a uno la respuesta o...
Sí, pero ¿qué tipo de documentos era? ¿Cuál era el requerimiento allí, Elisa?
Pues a nosotros, o sea, eso me hizo la misma policía y sí, creo que el ejército y la policía, bueno, todas las fuerzas armadas de allá. Entonces nos pidieron, por ejemplo, el acta de función, la documentación de los hermanos, de los papás, que porque uno tenía un derecho a una, digamos, restitución, creo que, ¿no?
Sí, Eloisa, vamos a hacer un procedimiento con usted, por favor no me vaya a colgar, para que deje su número telefónico y podamos personalizar esta llamada precisamente allí a la Dirección de Personal del Ejército Nacional para que le den luz a la Dirección de Prestaciones Sociales con relación a este tema. Eloisa, muchas gracias.
O sea, lo del ejército,
sí,
del ejército en cuanto a prestaciones, con lo de mi hijo eso está arreglado, ¿sí?
Sí.
Lo que yo pregunto es lo que, la campaña esa que hicieron sobre las víctimas del conflicto armado, que también cobija las Fuerzas Armadas.
Ya. Listo, Eloisa. No me vaya a colgar y vamos a atender su llamada personalmente, Eloisa, para tratar de darle señales y luces y direccionar este tema. Muchísimas gracias por estar con nosotros. 9:05, volvemos con nuestro invitado, David Fajardo. Ya le vamos a solucionar a Eloisa su inquietud. Pero David es un hombre, en ella veníamos diciendo,
sí,
que está enamorado de su tema, el tema del arte, el tema del teatro. Pero entonces él vio la posibilidad de prestar su servicio profesional y ayudar de manera gratuita a aquellos que algún día tomaron el camino equivocado. Llegó a la Agencia Colombiana para la Reintegración y le dijo, mire, yo quiero colaborar con esto, enseñarles, educarlos, y ya lleva una segunda obra de teatro. ¿Es así el resumen, David?
Sí, pues así es. Vamos a esperar que el proyecto siga en pie y sigamos trabajando con la Agencia Colombiana, porque pues es realmente gratificante ver que son personas que entran muy parcas a las clases, que llegan como con un montón de trabas para el trabajo, y a medida que van trabajando sus cuerpos se van modificando, sus pensamientos, ya los ve uno más como contentos con lo que hacen, sonríen, se vinculan con los niños, y pues es esa integración justamente lo que enriquece esta manifestación artística, que es la posibilidad de escuchar las dos caras de la moneda, porque pues hay algo que comparten estas dos poblaciones, y es que son de alguna manera marginadas por el resto de la sociedad.
Mire que este es un trabajo bien bonito, une a aquellos que algún día tomaron el camino equivocado y que se movilizaron,
sí,
y une a los niños FIDE, niños con alguna condición especial, y entre esos dos grupos poblacionales pues hace un trabajo teatral que, dice él mismo, motiva permanentemente, arrastra lo de los niños que tienen esa creatividad, esa ingenuidad, ese talento tan natural en ellos, con una población que viene en ocasiones temerosa, vienen con cara de trámite.
Y es que vale la pena mencionar que los niños de FIDES pues se han destacado justamente por ese enorme manejo artístico que se les ha dado. Parte fundamental del desarrollo tiene que ver justamente con esas nuevas técnicas que van adquiriendo, con la creatividad, con el arte, con la danza, con el modelaje incluso de muchos de ellos, y aprovechando todas esas ese enriquecimiento, es que son sensacionales. Uh-huh. Además son personas realmente muy tiernas, muy cargadas de amor. Uno llega a FIDES y se queda enamorado.
¿Quién le colabora a usted en toda esta iniciativa allí en la Agencia Colombiana para la Reintegración?
Bueno, pues estamos con los reintegradores trabajando constantemente. Está una persona siempre encargada de parte de la OIM. Y pues conmigo trabajan, digamos, en el primer proceso trabajó otra actriz que se llama Natalia Riveros, que estuvo acompañando toda la parte de la creación de la dramaturgia escénica. Y en, para la segunda ocasión contamos con un maestro de música que se llama Frank Terraza y que estuvo siempre como al pendiente de escucharlos a ellos y generar de sus voces una canción. Y pues esa canción acompañó el siguiente proceso. Siempre hemos estado trabajando pues con artistas de bogotanos que tienen esa inquietud por la gestión social.
Aquí Jorge Mario me está preguntando internamente si tiene un número telefónico donde puedan colaborar las personas que tienen intención de hacerlo con toda esta empresa de lúdica y de arte suya.
Bueno, la sede de esto es la sede de la ACR en el barrio Ciudad Jardín, en la localidad de San Antonio. La verdad en ese momento no tengo las líneas de ellos, pero pues igual también lo pueden, me podrían contactar personalmente a mí a través de mi correo electrónico, que es fajardo.heredia@hotmail.com. Ahí pueden pues enviar sus inquietudes. Y pues la idea es seguir trabajando con toda la comunidad, con todas las personas que se puedan vincular a este trabajo y sacar un poquito más de esas pesquisas de arte que tenemos todos en nuestro interior.
Siga trabajando por el bien del país, siga con esta loable iniciativa, David. Muchas gracias por acompañarnos.
A ustedes muchas gracias por la invitación.
Muy bien, David Fajardo trabajando, haciendo teatro, haciendo arte a través de la Agencia Colombiana para la Reintegración. 9:10 en las emisoras del Ejército en Colombia.
David, esto que estamos escuchando es producto de ese trabajo de reintegración que se hizo con las personas de la agencia y la Fundación Fides. ¿Qué nos puede comentar acerca de este proceso?
Esta segunda oportunidad que estuvimos trabajando con ellos, las clases siempre fueron divididas en dos partes. Trabajamos en horas de la mañana los domingos, de 8 a 12 del día. Y pues en una primera parte trabajaban siempre con el maestro Frank, como que los escuchaba, los ayudaba como a hacer percusiones básicas de cumbia y otros ritmos de nuestro folclore. Y pues en este contexto musical se iban dando conversaciones, se iban dando debates sobre lo que venían a hacer acá, lo que venían a hacer, el papel que cumplían en la nueva sociedad a la cual se enfrentan las personas que están en proceso de reintegración. Entonces de esas conversaciones, de esas tertulias empezaron a salir frases y pues aprovechando que estábamos trabajando el folclore se empezó a hacer una mezcla musical muy interesante como entre reggae y folclore, cumbia particularmente, y se enriqueció eso con las voces de las víctimas, porque no hay víctimas, no todos son victimarios, simplemente se trabajó en la elaboración de una canción que en la que pudieran ellos escuchar su propia voz.
Qué bonito. Diego, muchísimas gracias por estar con nosotros.
Al fuego te sorprende y ves la muerte en el rostro de la gente. Cuando la guerra la vives desde adentro, no es agradable vivir el sufrimiento. Y cuando todo a tu lado se destruye, la vida acaba y todo se diluye. Una familia por construir, una familia por construir. No me des un fusil, dame una oportunidad para vivir. Fácil, pero tengo sueños. Y una familia por construir, una familia por construir.
Cuando terminará esta vida de los que nos han leído. Eran mis planes elegir este camino. El abandono trazó mi destino. ¿Quién ha pedido nacer en la violencia? ¿O acaso crees que perdimos la conciencia? ¿Quién ha pedido nacer en la violencia? En una historia que no tiene fin, pero la vida continúa. Hay muchos sueños por cumplir. Si pudieras entender lo que se siente, tener el aire en tus hombros en la muerte. Bala tras bala, el fuego te sorprende. Y ver la muerte en el rostro de la gente. Cuando la guerra la vives desde adentro, no es agradable vivir el sufrimiento. Y cuando todo a tu lado se destruye, la vida acaba y todo se diluye. Para vivir, así pero tengo sueños y una familia por construir, y una familia por construir. No me des un fusil, dame una oportunidad para vivir, así pero tengo sueños y una familia por construir, y una familia por construir.
Mañana 15 minutos en Pueblo Rico y Mistrató, departamento de Risaralda. La comunidad en Berachamí vive un ambiente distinto luego de que muchos de sus miembros se desplazaron hacia la capital del país y pasaron algunas angustias. Fueron acompañados en su retorno a la tierra, pero la cosa no quedó ahí. En el regreso, estas comunidades han estado trabajando en procesos de formación como líderes comunitarios y los resultados comienzan a verse, pues ya están en capacidad de identificar sus necesidades y las dificultades para ser gestores de su propio desarrollo. Este es un informe que hemos preparado a propósito de todo el trabajo que se viene adelantando con las comunidades indígenas, de qué manera ellos se vuelven promotores importantes de desarrollo para sus regiones, tal cual como sucede en diferentes zonas del país. Este es un informe que ha preparado Germán René Jiménez. Buenos días.
El tejido étnico de Colombia fue escenario en Bogotá y Risaralda de una recomposición que no puede pasar inadvertida. La historia se inicia en los municipios de Pueblo Rico y Mistrató, desde donde indígenas en Vera tuvieron que salir dejando atrás su tierra nativa. Empujados por la pobreza, estos indígenas pasaron a engrosar las filas de la población vulnerable que llega a Bogotá con el ánimo de sobrevivir. El Departamento para la Prosperidad Social se apersonó de esa situación y puso en marcha un convenio con la Organización Nacional Indígena de Colombia para empoderar esta comunidad y crear las condiciones para el retorno a su tierra. El regreso es una realidad, pero ellos no son los mismos. Hoy están empoderados, son líderes. Así habla Ulises Caizales.
La idea es avanzar con el proceso que nos han brindado de EPS para las formaciones de líderes y eso puede continuar. Muchas gracias.
Su territorio tampoco es el mismo. Hoy la infraestructura construida por el DPS genera bienestar y productividad.
Ya hemos tenido la construcción por medio de DPS, por ejemplo, Centro de Salud, Santa Rita y Punta, lo que es Centro de Acopio también está programado, Casa Maloca en Pueblo Rico. Eso quiero dar como un poco de informaciones, el programa realmente está adelantado y muchas gracias.
Y el mayor propósito se cumplió, el fortalecimiento de la comunidad en Vera con autonomía y el respaldo estatal, como lo afirma Orlando Querágama.
Yo, como dinamizador o de los procesos que he hecho en recorrer, en luchar por nuestros hermanos de nuestro territorio, he hecho de estos 4 meses una síntesis. He dicho Escuela de Formación Indígena, Pueblo Rico y Mixtacató. Los pueblos indígenas de Colombia, en ejercicio del derecho ancestral y de los principios de la ley de origen, reconocidos en tratados internacionales y establecidos en la constitución política y la ley, tenemos la facultad de ejercer funciones públicas, administrativas, legislativas y jurisdiccionales, así como de gobernarnos y regirnos por nuestras propias instituciones.
Nueve de la mañana, 18 minutos.
Jóvenes en Acción es un programa del Departamento para la Prosperidad Social que le brinda la oportunidad a los muchachos que salieron del, que fueron beneficiarios del programa Más Familias en Acción, terminaron su educación en el colegio, y Jóvenes en Acción les brinda la oportunidad a ellos de poder continuar educándose en las universidades o seguir una carrera técnica o tecnológica a través del SENA. El DPS ya ha firmado convenios con diferentes universidades en el país. Ha firmado convenios, por ejemplo, en el Amazonas, en el departamento de Caldas, también en Bolívar. Ya hay universidades que están recibiendo a estos muchachos de Jóvenes en Acción para que sigan las carreras universitarias, y aquellos también que terminaron, por ejemplo, la carrera técnica o tecnológica, pues puedan seguir en la universidad para terminar de profesionalizarse y de esta manera ya entrar a ser parte del mercado laboral y poder generar sus propios ingresos, y así pues brindarle una ayuda económica pues tanto para ellos como para sus familias. Jóvenes en Acción les da a estos muchachos un incentivo semestral para que ellos lo utilicen en el transporte, en las fotocopias, en materiales de que tengan que ver con la carrera que están estudiando. Uno de esos convenios que ya había mencionado, que se firmó con universidades, recientemente se hizo con la Universidad Industrial de Santander en Bucaramanga, y aquí tenemos este informe en qué consiste este convenio, y también hablamos con algunos de los muchachos que se van a beneficiar con esta firma, con este trabajo que va a realizar Jóvenes en Acción con la Universidad Industrial de Santander.
Con el convenio que recientemente firmaron el Departamento para la Prosperidad Social y su programa Jóvenes en Acción con la Universidad Industrial de Santander, se amplía en forma considerable y con beneficios adicionales el apoyo que el DPS brinda a los jóvenes que hacen de su estudio y su profesionalización la forma más efectiva de superar la pobreza. Los detalles de esta alianza con los beneficios que trae los explica Tatiana Orozco de la Cruz, directora del DPS.
Son cerca de 1.500 jóvenes, estamos firmando un convenio con la Universidad Industrial de Santander para que estos jóvenes puedan recibir cerca de 1.000.000 de pesos, son 800.000 pesos semestrales para cada uno de ellos, y 1.000.000 si sacan más de 3.5 como promedio. Lo que busca el DPS con esto es ayudar a jóvenes de familias vulnerables a que puedan terminar sus estudios universitarios. Posteriormente a eso también los ayudaremos a conseguir empleo para ayudarlos a salir de ese círculo digamos de pobreza en que se encuentran y hacer más bien un espiral virtuoso que los permita tener mejores condiciones. Los jóvenes se inscriben, normalmente en estos programas tenemos unas inscripciones amplias y se define por los puntajes que tengan de CISBEN o si hacen parte de una población desplazada o de la población de la Red Unidos del DPS.
El acumulado de trabajo que la directora del DPS comparte hoy con los colombianos es el fruto de una labor constante que cada vez alcanza metas más altas.
Ya con esto completamos 50.000 jóvenes graduados del programa y cerca de 160.000 jóvenes inscritos hoy en día. ¿Qué es lo que conmemoramos hoy? Que anteriormente este convenio solamente era con el SENA y ahora lo estamos haciendo con universidades públicas, y aquí en Santander 1.500 jóvenes que estén estudiando en universidades públicas en la UIS van a poder acceder de este beneficio. Estamos hablando que son cerca de 3.000.000.000 de pesos que se van a invertir en estos jóvenes. Repito, son 800.000 pesos por semestre si sacan menos de 3.5 como promedio, y si sacan más de 3.5 se les da una bonificación de 200.000 pesos mensuales. La idea es que con esto paguen transporte, fotocopias, libros, lo que ellos quieran.
Con gratitud y hasta sorpresa por tantas facilidades para continuar estudiando, los estudiantes se refirieron a la firma del convenio. Hernando Castellanos, quien cursa licenciatura de idiomas en la UIS.
Pues creo que es una excelente ayuda, porque la verdad la mayoría de los que estamos estudiando acá somos de condiciones económicas bajas, y pues la verdad esto me sorprendió muchísimo, porque así sea para conseguir cualquier bobadita de dinero, nos toca hacer mucho esfuerzo, y la verdad pido muchas gracias.
Jason Díaz, estudiante de licenciatura en inglés, reconoce que este apoyo es, en otras palabras, la construcción de su proyecto de vida.
Pues yo considero que el convenio es bastante importante, y que más allá de los 200.000 pesos que nos van a ayudar a nuestro sostenimiento y manutención, está también el hecho de que nos están ofreciendo un programa para mejorar nuestras habilidades para la vida y para la inserción al trabajo. Me parece muy importante estos talleres que nos están ofreciendo también. Considero que el programa no solamente o no se enfoca en que culminemos nuestros estudios, sino que vayamos muchísimo más allá, que crezcamos profesionalmente también. Muchísimas gracias al Departamento para la Prosperidad Social por este gran apoyo que nos dan, y porque se convierten en un soporte para nosotros.
Así, con la entrega hasta ahora de más de 290 mil millones de pesos en efectivo para los jóvenes en acción, el Departamento para la Prosperidad Social hace aportes integrales como este para la definitiva superación de la pobreza.
9 de la mañana, 25 minutos, y desde luego ya estamos finalizando este programa por la consolidación, y desde luego queremos recordarles a todos ustedes los contactos a través de las redes sociales, la página en internet, todo lo que necesitan para que desde luego puedan despejar muchas de esas inquietudes que se generan en torno a este tema. Diego.
Claro que sí, nos pueden contactar en la línea nacional gratuita 018-095-1100, allá los facilitadores del Centro de Atención Telefónica están disponibles para solucionar cualquier duda que tengan acerca de los programas del Departamento para la Prosperidad Social. En Bogotá pueden llamar al 595-4410, es la página de internet, también pueden ahí consultar toda la información que requieran. Además estamos estrenando nueva cara, estamos estrenando cara con nuestra página web www.dps.gov.co, y en redes sociales Twitter @dpscolombia y en Facebook prosperidad.social. Ahí no solo pueden, digamos, pedir información, sino también, por ejemplo, compartir fotografías de las actividades que desarrollan en compañía de los programas del DPS.
Diego Martínez, pues muchísimas gracias por haber estado con nosotros, por acompañarnos, y desde luego la invitación es para que todos los colombianos estén atentos dentro de 8 días a esta misma hora, 8:30 de la mañana a 9:30 estaremos con todos los temas de interés relacionados con este proyecto de consolidación por Colombia. 9 de la mañana, 27 minutos.